5 años contigo.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Continúan en huelga de hambre decenas de opositores cubanos exigiendo el fin de la represión. Organización internacional Free Muse lanza campaña por la liberación del joven rapero cubano Didier Almagro. Denuncian desde cárceles cubanas que aumentan los casos de coronavirus y se agudiza la escasez de medicamentos. Estados Unidos y México avanzan en la creación de mecanismos de cooperación para contener los flujos migratorios. Organizaciones pro derechos humanos nicaragüenses advierten que podría aumentar la emigración como resultado de la violencia política. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, atribuye la muerte de dos soldados a la protección de Maduro al narcoterrorismo. Un almirante norteamericano alerta que el futuro del mundo depende de cómo Washington y sus aliados respondan a China, y el jefe de la diplomacia europea pide al bloque y a la OTAN que contengan a una Rusia más autoritaria.
Radio Martí Noticias.
Buenas tardes, bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí en este miércoles, Ecuador de la semana, además 24 de marzo. Aquí estaremos con usted hasta la una en punto, llevándoles toda la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo del miércoles está integrado por nuestro ingeniero de sonido Juan Pendaz, Berta Arrabal es nuestra productora. En la sala de redacción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Alex Rivero, y les acompaña en el micrófono Ariane González. Ya nos vamos rápidamente a las 12:02, Juan, a Noticias de Cuba. Y continúa el cerco policial a la sede de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, en Santiago de Cuba, mientras en su cuenta de Twitter, José Daniel Ferrer, líder del grupo opositor, escribía hoy miércoles: la UNPACU entra en su quinto día de huelga de hambre con casi medio centenar de activistas plantados. El opositor Ovidio Martín Castellanos, quien actualizó a Radio Martí sobre lo que está aconteciendo en la sede de la UNPACU, dijo además que los represores tratan de contrarrestar la labor humanitaria de la organización, repartiendo cajas con alimentos a las personas en una escuela aledaña al lugar.
El cerco policial permanece como de rutina. Ese que está puesto para impedir que entren activistas, que entren personas necesitadas en busca de alimentos, en busca de medicina, en busca de hacer denuncia ante violaciones a los derechos humanos, cercarlo completamente para impedir eso. El número de huelguistas, casualmente estaba tratando de comunicar ahora en la mañana con José Daniel, que en espera de eso, hasta ayer eran 44, se pensaban que otros iban a sumarse, pero en exactitud sé que ya pueden ser ya muchos más, pero no tengo el número en estos momentos, porque ahora en la mañana se me ha hecho bastante engorroso y difícil poder tener contacto con nuestros hermanos allá en la sede. No he podido hoy contactar. La gente de la policía política cerrando y no le permiten a nadie, ni anciano, ni niño, ni activista, ni nadie que ellos sepan, le permiten el paso. Lo interceptan, lo miran para atrás con malos tratos y ellos están tratando de contrarrestar dándole a todas estas personas, que eran más de 200, lo que se estaban alimentando en la sede, ahí mismo de la parte de atrás de la sede hay una escuela y en esa escuela están llevando cajitas de alimentos y se la están repartiendo a estas personas que van en busca de alimentos. Por estos días lo han hecho así.
Con el cerco policial, el régimen cubano intenta impedir la labor humanitaria llevada a cabo por la Unión Patriótica de Cuba, donde cada día reciben alimentos y atención médica más de un centenar de personas. Esta es la razón por la que su líder, José Daniel Ferrer, ha convocado a protestar pacíficamente a través de la huelga de hambre. Y en otra información, la organización Free Muse llama a las autoridades cubanas a retirar los cargos contra el rapero contestatario Didier Almagro Toledo. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Freemius, una organización internacional que defiende la libertad de expresión artística y la diversidad cultural, lanzó una campaña a favor del rapero contestatario y preso político cubano Didier Almagro Toledo.
El objetivo principal de esta campaña es pedir por la liberación de Didier, que se retiren los cargos en su contra por desorden público, y con esto también queremos saber cuál es su estado de salud y que Didier se pueda comunicar con su familia, porque desde el 27 de enero, Didier no ha podido comunicarse con sus familiares, no se sabe en qué estado se encuentra en este momento.
Indicó Diana Arévalo, oficial de campañas y abogacía de la entidad que tiene su sede en Dinamarca.
El caso de Didier refleja la naturaleza autoritaria del régimen cubano. Es un caso como otros que hemos visto, donde el acusado no tiene derecho a la legítima defensa, no tiene derecho a un proceso legal transparente. Didier también fue juzgado en un juicio sumario.
Con 23 años, el opositor fue violentamente arrestado cuando participaba junto a otros miembros de la Academia Julio Machado de un cacerolazo en solidaridad con los vecinos de su barrio en Placetas, Villa Clara, que protestaban por un corte eléctrico de más de 8 horas. Didier Almagro Toledo, quien a través de sus canciones expresa sus opiniones políticas contrarias al sistema comunista, fue condenado a 3 años de privación de libertad en agosto de 2020 bajo el supuesto delito de desórdenes públicos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y ahora hablemos del coronavirus. Las autoridades sanitarias de Cuba reportaron hoy miércoles 736 casos nuevos de COVID-19, para un total acumulado de 68.986 y la muerte de 4 personas, lo que eleva a 405 el número de fallecidos desde que comenzó la pandemia el año pasado. Según los datos divulgados por el Ministerio de Salud Pública, que corresponden al cierre del 23 de marzo, 731 de los nuevos contagios son autóctonos y 5 importados con fuente de infección en el extranjero. Del total de nuevos casos, 451 se reportaron en La Habana, que continúa siendo el epicentro de la pandemia. El parte oficial señala que permanecen hospitalizados 20.302 pacientes, de los cuales 3.348 son casos confirmados, 3.739 tienen síntomas sospechosos y el resto se encuentra en vigilancia epidemiológica. ¿Pero qué pasa en las cárceles cubanas? Bueno, pues continúa el secretismo de las autoridades ante esta situación epidemiológica en las prisiones en medio de este rebrote del COVID-19. Tomás Cardoso tiene la información.
Este lunes, el preso común Diosime Pérez Bencomo, quien cumple una condena de 7 años por desacato a la autoridad en la prisión de Kilo 7 en la ciudad de Camagüey, en comunicación telefónica con el periodista independiente Vladimir Turró, alertó sobre el incremento de los casos de COVID-19 en el penal y responsabilizó a las autoridades por el contagio.
Oye, este está completo, viene coronavirus, Kilo 7, Camagüey. ¿Te acuerdas que ellos que no están haciendo el PCR? Bueno, ahora se están llevando a la gente por punto, porque repartían la comida, están infectados, jefe, cocina está infectado, hay guardias ingresados. Fue una negligencia de la policía, los guardias fueron los que le entraron. De ahí abajo hace días sacaron 9, después sacaron 8, después sacaron 12. Ahora por la mañana sacaron 10 más. De otro destacamento no se han llevado a nadie en mí. Ojalá que Dios quiera y no saquen a nadie aquí. Nos están dando la comida en la puerta, no nos dejan salir para afuera ni para patio, ni para sol, ni para ningún lado. El destacamento cerrado aquí. Ya está confirmado, positivo, le están dando a una pila de gente.
Mientras que el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Vladimir Martín Castellanos, también recibió sendas denuncias sobre el aumento de los casos de coronavirus en las prisiones de Boniato en Santiago de Cuba y el 5.5 en Pinar del Río, donde está aislado su sobrino, el preso político Bianco Vargas Martín, luego de dar positivo.
En la prisión de Boniato hay varias personas con COVID y que habían cerca de 94 presos que estaban en aislamiento. Yo tengo un sobrino que está en la prisión de Pinar del Río, Kilo 5. Hay muchos presos que están en aislamiento que todavía no se sabe si van a ser positivos o negativos.
La madre de Bianco, Miralla Martín, en entrevista con nuestra colega Ivette Pacheco, informó lo siguiente sobre la situación de su hijo.
Están en un destacamento que preparó la dirección de la prisión, aparte de todos los demás presos, pero ni siquiera en el hospital ni en la enfermería, nada que ver con eso. Hay unos cuantos, más de 100.
Por su parte, la también comunicadora Ileana Hernández atendió una llamada desde la prisión combinado del Este en La Habana, donde aumentan los casos de COVID y la falta de medicamentos y alimentos es crítica.
Me llamó uno de los presos de allí muy preocupado porque hay muchos casos de COVID que no reciben medicación, además de que no tienen alimentación a adecuada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y mientras aumenta la confusión en Cuba sobre el proceso de vacunación contra el COVID-19 al anunciar que en La Habana se inocularán 150.000 voluntarios con la Soberana 2, Amado Gil tiene algunas reacciones desde la isla.
Ensayo clínico con logística de vacunación es la percepción que da el gobierno cubano con la Soberana 2, un candidato vacunal que se encuentra en ensayo clínico y que el presidente del Consejo de Defensa Provincial de La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar, dice que ponérsela es un asunto de seguridad nacional, al mismo tiempo que anunció que la meta es inocular a 150.000 habaneros.
Es posible que ellos lo que estén pensando es que están atrasados.
Es la explicación que encuentra el doctor Roberto Serrano, médico de Santiago de Cuba, que califica la manipulación del gobierno de irresponsable.
Tal vez, como ya la inmensa mayoría de los países del área, al menos empezaron, y ellos todavía están en ensayo clínico, a lo mejor ellos quieren dar de cierta manera esa visión que ya aquí se está vacunando. La verdad es que eso es una irresponsabilidad y algo macabro, pero bueno.
Sin dar detalles, el funcionario capitalino dijo al diario Tribuna de La Habana que los enemigos de la revolución se dan a la tarea de desacreditar los candidatos vacunales y que por ello había que actuar con todo rigor y seriedad. Toda una confusión creada para justificar algo, argumentó desde La Habana el sociólogo y periodista Dimas Castellanos.
Resulta que Cuba es la única potencia médica de aquí de la región. Entonces, es en la potencia médica, en el último, donde no se está vacunando. Y eso es un problema serio. Y entonces puede ser confusión, pero puede ser intencional también, que se ha creado todo este enredo, toda esta complicación, para dar la impresión de que ya nosotros también estamos vacunando.
Pero la confusión se suma a la desconfianza, dijo el doctor Serrano desde Santiago de Cuba.
Hay muchas personas que dicen que si esa vacuna, porque no hablan claro, que si esa vacuna, por ejemplo, internacionalmente están acreditadas, que si no están acreditadas, pero lo que sí te aseguro es que aquí las personas no tienen, la inmensa mayoría de las personas, una satisfacción, no tienen una credibilidad, ni tienen una confianza en nada de eso, de verdad que no.
El diario digital 14 y medio afirma en un artículo sobre el tema que si es candidato vacunal, no puede hablarse de inmunización. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y vamos a otro tipo de información. La joven cubana Mercy Olivera, quien sufre una enfermedad degenerativa y se encuentra conectada a una máquina que le proporciona oxígeno, se declaró en huelga de hambre para exigir que el régimen le entregue su pasaporte y así poder viajar al extranjero para recibir tratamiento. El rapero Michael Castillo, conocido como Los Sorbos, dijo a través de Facebook que Mercy tuvo que iniciar esta protesta porque el gobierno no le entregaba los documentos para viajar. Está muy débil y su abuela está desesperada, señaló. La joven Olivera ha recurrido a las redes sociales para exigir a las autoridades cubanas que le proporcionen su pasaporte para irse a los Estados Unidos. Basta ya de abusos y horrores. Pasaporte para Mercy, escribió El Sorbo. Por su parte, organizaciones de exiliados cubanos han solicitado al Parlamento de Bélgica una posición solidaria con el pueblo de Cuba a favor del respeto de los derechos humanos en la isla. Pedro Corzo amplía esta información.
Leo Juvier, de la organización Belgo Cuba, comenta a Radio Martí que junto a Arte Magna Internacional y otras asociaciones de cubanos exiliados en Bélgica solicitaron a la Cámara de Representantes, en su condición de ciudadanos y residentes del Reino Belga, que asuman una actitud más solidaria con el pueblo de Cuba en lo que respecta a los derechos humanos.
Acabamos de enviar la carta al Parlamento belga, donde le estamos pidiendo que el Parlamento se posicione en favor de la causa de la libertad de Cuba, ya que Bélgica está comprometida públicamente en defensa de los derechos humanos a nivel internacional, y visto que el régimen cubano sigue repitiendo las recomendaciones y demandas hechas por Bélgica en el examen periódico universal de la ONU, de una buena vez empiecen a apoyarnos. Si recordamos bien, Bélgica le ha planteado varias preguntas a Cuba que Cuba no responde. Por ejemplo, que Bélgica compartió su preocupación por la falta de garantías judiciales cada vez que hay detenciones arbitrarias por parte del régimen. También cuando ha hecho solicitudes para que los relatores especiales visiten Cuba y vemos que no hay respuesta. Por tanto, consideramos que es tiempo ya de que Bélgica deje un poco su diplomacia neutral y se posicione a nuestro favor. Y por lo tanto, estamos pidiendo una declaración pública en solidaridad con el pueblo cubano, también condenar a las detenciones arbitrarias e intimidaciones de los activistas en Cuba. Por ejemplo, estamos pidiendo que inviten a los opositores cubanos a ir a la embajada, a igual que a nuestra asociación, a hablar en el Parlamento para que nosotros podamos contar la realidad que vive el pueblo cubano, ya que aquí en Bélgica hay una distorsión de la realidad cubana, porque lo único que ellos ven y lo único que ellos piensan es que Cuba es una isla tropical y de vacaciones, cuando sabemos que en realidad es una gran cárcel.
La carta reclama también que Bélgica exija la liberación de los prisioneros políticos de Cuba. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá decidió eliminar el uso de la tarjeta a los ciudadanos de las repúblicas de Cuba y Dominicana que viajaban al país centroamericano con esta documentación. En lo adelante, los interesados deberán solicitar una visa de turista a un costo de $20 ante el consulado de Panamá en su país de origen o mediante un apoderado legal en la sede del Servicio Nacional de Migración. Un decreto ejecutivo firmado el 16 de marzo del año en curso establece que la decisión fue adoptada luego de un análisis entre las instancias de seguridad pública y el Servicio Nacional de Migración con el propósito de homologar los procedimientos migratorios. Los requisitos para este documento eran presentar boleto aéreo de ida y vuelta, acreditación de cuenta provista o certificado de artesano o haber viajado antes a Panamá o a otro país. A las 12:16, el tema lo indica, ya está con nosotros nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Así que, ¿qué nos deparará el tiempo, Lázaro? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo y con Berta y Juanito. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, desde un centro de bajas presiones sobre la región de los Grandes Lagos, se extiende hacia el sur un nuevo frente frío sobre Indiana, Kentucky, el norte de Mississippi, la Luisiana y la región central de Texas. Este frente frío comenzará a perder fuerza y será arrastrado sobre los estados de la costa del Golfo por vientos muy fuertes del suroeste en la altura, impidiendo que este débil frente frío pueda llegar al sur de la Florida o Cuba, donde reinarán condiciones del tiempo muy estables, con temperaturas en un ligero ascenso en todo el resto de la semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con lluvias muy aisladas en las provincias orientales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de la costa norte. Mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Y a las 12:17, nos vamos rápidamente a noticias que tienen que ver con los Estados Unidos. Una delegación de alto nivel del gobierno estadounidense que visitó México culminó su visita luego de abordar el tema migratorio. Desde Ciudad de México, el informe lo tiene Sara Pablo.
Funcionarios de México y Estados Unidos avanzaron en la construcción de mecanismos de cooperación a fin de que los flujos migratorios en la región sean ordenados, seguros y regulares. La delegación encabezada por la embajadora Roberta Jacobson, coordinadora de la frontera sur de Estados Unidos, se reunió con funcionarios de la Cancillería y del Instituto Nacional de Migración y participó vía virtual la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, quien explicó los esfuerzos que se realizan a través de diversos programas para el desarrollo de Honduras, El Salvador y Guatemala. Se informó que además se abordaron distintos mecanismos de protección de derechos humanos, particularmente enfocados a los niños migrantes. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, explicó que las pláticas continuarán.
El objetivo era intercambiar puntos de vista e información, pero por lo pronto, buena comunicación, cada vez mejor y más estrecha relación entre ambos países.
Tras el encuentro, la Embajada de Estados Unidos difundió una declaración de Roberta Jacobson en la que destaca:
no vengan a la frontera. La frontera está cerrada. Las personas que intentan viajar a Estados Unidos de manera irregular corren el riesgo de convertirse en víctimas de delitos y trata de personas.
Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que Estados Unidos haya condicionado la entrega de vacunas contra el COVID a cambio de sellar la frontera sur de México.
Les mandaron las vacunas porque ahora van a sellar la frontera. Claro que no.
El presidente señaló que la visita de funcionarios estadounidenses no fue para supervisar ni regañar a su gobierno, porque México no es colonia, sino un país independiente. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Hablando de inmigración, el Pentágono recibe una solicitud para albergar a niños migrantes en dos bases que tienen Texas. Los detalles los tiene Tony Cano.
El Pentágono informó este martes que recibió una solicitud interna del gobierno para alojar a niños migrantes no acompañados en dos instalaciones militares estadounidenses en Texas, cuando hay un fuerte aumento de los extranjeros que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México. La solicitud al Pentágono por parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos es la primera bajo el gobierno del presidente Joe Biden y busca alojamientos en la base conjunta de San Antonio y en Fort Bliss, dijo el portavoz del Pentágono, John Kirby, en una rueda de prensa. Kirby no especificó cuántos niños podrían ser alojados en las bases. Acabamos de recibir esta solicitud, así que no tengo muchos más detalles. La analizaremos y evaluaremos como lo haríamos con cualquier otra solicitud de ayuda, añadió. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y John Aquilino, el almirante designado para comandar las fuerzas estadounidenses en el Índico Pacífico, dijo a legisladores el martes que el futuro del mundo podría depender de cómo Estados Unidos y sus aliados respondan a una China cada vez más militarizada y agresiva. La paz y la prosperidad globales dependen de nuestra presencia en el Índico Pacífico, dijo Aquilino a los miembros de la Comisión de Servicios Armados del Senado. La Armada de los Estados Unidos es la más poderosa y más grande del planeta todavía, dijo Aquilino, quien actualmente comanda la flota del Pacífico de la Armada, pero advirtió que la ventaja de Estados Unidos está disminuyendo. Los chinos están aumentando su capacidad y están cerrando esa brecha. Hemos visto acciones agresivas antes de lo que anticipamos, ya sea en la frontera con India o en Hong Kong o en contra de los uigures, aseguró John Aquilino. Por su parte, el secretario de Estado Antony Blinken se reunió hoy miércoles en Bruselas con el ministro de Exteriores de Turquía. Los diplomáticos se entrevistaron en el marco de la cumbre de ministros de Exteriores de la OTAN, en lo que es la primera reunión de alto nivel entre Turquía y Estados Unidos desde la llegada al poder del presidente Joe Biden. Espero que siga la cooperación con Turquía, aliado nuestro en la OTAN, en la lucha antiterrorista. Expresé nuestro apoyo a contactos exploratorios con Grecia y subrayé la importancia de la democracia y los derechos humanos, dijo Blinken a través de Twitter. Abordaron también el espinoso asunto del sistema antimisiles ruso S-400 adquirido por Turquía, que ha motivado la imposición de sanciones de Washington a Ankara, y la negativa de venderle armamento estadounidense como el caza F-35, asegura la agencia turca Anadolu. Blinken agradeció la propuesta turca de celebrar en Estambul una cumbre para avanzar en el proceso de paz en Afganistán. Y en América Latina, las informaciones, organizaciones pro derechos humanos temen que aumente la migración de nicaragüenses durante el año 2021. Eso como resultado de la violencia política que podría intensificarse previo a las elecciones de noviembre próximo. Donaldo Hernández nos tiene el informe desde Managua.
Desde hace 3 años que estalló el conflicto sociopolítico en Nicaragua, más de 100.000 ciudadanos han salido del país, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Para la investigadora Elvira Cuadra, la cifra podría aumentar por la violencia política que se estima habrá previa a las elecciones de noviembre próximo.
Realmente el flujo de nicaragüenses que están saliendo del país hacia otro destino se ha incrementado desde el 2018 y se ha mantenido durante 2019, 2020 y lo que llevamos del año 2021.
El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más avisora que la represión estatal y la inestabilidad política estimularán la migración de más ciudadanos hacia Costa Rica, Estados Unidos y España.
En la medida en que estos actos se intensifiquen, sí va a haber oleadas de desplazamiento.
Organizaciones pro derechos humanos advierten que en los últimos 3 años los migrantes han enfrentado dificultades como refugios y permisos de trabajo.
La urgencia de salir del país, de Nicaragua, es mucho más apremiante que las dificultades a las que ellos saben que se van a enfrentar.
Sin embargo, algunos funcionarios afirman que los comicios de noviembre pretenden devolver la estabilidad del país. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que la muerte de dos soldados venezolanos en enfrentamientos con grupos armados colombianos es consecuencia de la protección que brinda Nicolás Maduro al narcoterrorismo en territorio nacional. El ejército venezolano confirmó el fallecimiento de dos soldados tras los enfrentamientos registrados el domingo con las disidencias de las extintas FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, en la zona fronteriza y también que varios efectivos resultaron heridos y 32 sujetos de las disidencias fueron detenidos. A través de Twitter, Guaidó consideró que lo ocurrido en Apure, donde tuvieron lugar los enfrentamientos, es la consecuencia de la protección de Maduro que da al narcoterrorismo en territorio nacional. Y precisamente ahí en Venezuela crece esta preocupación luego que al menos 600 venezolanos migraran forzosamente a Colombia tras estos enfrentamientos armados. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
Durante una sesión de la autodenominada Comisión Delegada del Parlamento presidida por Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por decenas de países, la parlamentaria Gabriela Arellano aseguró que como consecuencia de los enfrentamientos registrados el fin de semana en el estado Apure, entre la Fuerza Armada Nacional de Venezuela y grupos irregulares, son centenares las familias que fueron desplazadas forzosamente a territorio colombiano.
Hacia el municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca de Colombia, allí han sido recibidos por los organismos de las Fuerzas Armadas colombianas y organismos locales, donde el incremento de desplazamiento por de niños, de mujeres embarazadas, de ancianos, que dejan todo.
Al respecto, Provea, una de las organizaciones defensoras de derechos humanos más antiguas de Venezuela, dijo que en esta ocasión los venezolanos no salieron huyendo del hambre, sino de la violencia. Mientras, la Defensoría del Pueblo de Colombia informó que brindará acompañamiento a las más de 600 personas que buscaron refugio. En tanto, la diputada Karim Vera ratificó denuncias de organizaciones no gubernamentales que aseguran que el gobierno de Nicolás Maduro ha cedido de manera sistemática el dominio de los territorios fronterizos venezolanos a grupos irregulares colombianos como el ELN y las FARC.
La cesión del territorio a grupos guerrilleros en la frontera con el único fin de servir de cordón de seguridad al régimen de Maduro y, por supuesto, fomentar cualquier acto delictivo en la zona que permita generar ingresos millonarios que son distribuidos entre estos grupos criminales y las Fuerzas Armadas.
En tanto, el Ministerio de Defensa, a través de un comunicado, aseguró que mantienen una política de cero tolerancia contra grupos delincuenciales y ratificó su compromiso de continuar combatiendo delitos transnacionales que pretendan ser llevados a cabo en territorio venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Nos vamos rápidamente a noticias internacionales. El alto representante para asuntos exteriores, Josep Borrell, pidió que la Unión Europea y la OTAN contengan a una Rusia más autoritaria. Jorge Orellana tiene el informe.
La Unión Europea y la OTAN tienen que contener a una Rusia cada vez más autoritaria, afirmó el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, al participar en la segunda jornada de la reunión de ministros de Exteriores de la Alianza que se realiza en Bruselas. Tenemos que contener a Rusia, echar hacia atrás a Rusia cuando infringe el derecho internacional, y eso es muy importante hacerlo en el marco de nuestra asociación con la OTAN, dijo el político español. Estoy muy feliz de participar en esta importante reunión acerca de Rusia, porque la unidad de los europeos es importante para todos en el mundo, porque vemos una cara de Rusia desconocida, porque Rusia cada vez más y más está convirtiéndose en algo que nosotros no queremos. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, coincidió con Borrell y aseguró que tanto la Unión Europea como la Alianza Atlántica afrontan los mismos desafíos con Rusia. Ni la OTAN ni la Unión Europea tienen todas las herramientas para responder, pero juntos podemos complementarnos, dijo. En la reunión de Bruselas, los representantes de la Unión Europea y de la OTAN debaten el estado de las relaciones con Rusia junto a la Unión Europea, Suecia y Finlandia. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
En otra información, fuentes del ejército surcoreano aseguraron que Seúl detectó el lanzamiento de misiles norcoreanos del pasado fin de semana y que en el mencionado ensayo Pyongyang disparó dos misiles de crucero desde su costa occidental, según informa la agencia Yonhap. Los ensayos con misiles de crucero no vulneran resoluciones de la ONU, las cuales prohíben a Corea del Norte probar misiles balísticos y armas nucleares, ensayos que lleva sin realizar desde noviembre de 2017. Se trata de la primera prueba de armas norcoreanas desde la llegada al poder del presidente Joe Biden y ocurre después que Pyongyang sugiriera la posibilidad de retomar estos ensayos la semana pasada, coincidiendo con maniobras militares conjuntas Seúl y Washington.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. Aquí tenemos para usted durante estos próximos 30 minutos la información de Cuba y del resto del mundo. Precisamente de Cuba, vamos a conocer lo que ha dicho un diputado del partido Vox en el Congreso español sobre la situación actual del comunismo en la isla. También tendremos la que opina el colectivo cubano LGBTIQ sobre la indignación ocurrida a un transexual en la provincia de Santispíritus, en Cabaiguán. Conoceremos también la posible anteproyecto del Código de Familia que el gobierno cubano debe estar discutiendo. ¿Se permitirá o no el matrimonio entre personas del mismo sexo? Habrá que verlo. También el tema patria y vida ya tiene muchas visualizaciones a través de YouTube, así que es otra información que tenemos. Y una buena noticia, una de las balseras desaparecidas ha sido encontrada con vida, así que de esto y mucho más estaremos hablando. Tomás Cardoso nos acompañará para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al Día y Pedro Corzo, como siempre, nos traerá la noticia en perspectiva. Aquí seguimos con usted, como siempre, este equipo integrado por Juan Pendaza en el sonido. Berta Raval es nuestra productora. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Alex Rivero, y les acompaña Ariane González. Y ya nos vamos a las informaciones. Emilio del Valle, un diputado de Vox en el Congreso español, expuso la situación actual del comunismo en Cuba. José Luis Ramos amplía esta noticia.
El diputado por Cantabria de Vox, Emilio del Valle, durante su intervención en el debate sobre la 26ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, rechazó la defensa sobre sanidad y educación de Cuba que hizo el abogado y político Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España.
Es que yo no sé en qué mundo vive usted cuando dice que en Cuba la sanidad. Yo tengo una hermana que lleva 7 años viviendo en Cuba y el racionamiento no le llega ni para terminar el mes. No hay medicinas. Ahora mismo, hay epidemia de sarna y epidemia de hepatitis. Y están con remedios naturales que dicen las abuelas de toda la vida, porque no hay medicinas. Y yo la mando medicinas y se las quedan los funcionarios de aduanas. Esa es la realidad de Cuba, señor Santiago.
Añadió del Valle que conocía de primera mano lo que sucede en la isla, porque su hermana es una religiosa católica que acompaña a los cubanos.
¿Pero usted qué quiere vender? Si solo hay miseria, solo hay miseria. Y nada más que miseria, y se lo puedo asegurar, porque de primera mano, sí, mi hermana religiosa es monja y está allí atendiendo la miseria que hay con otras monjas españolas que no tienen ni para comer, y que no van presumiendo de ello, y que lo poco que le damos lo regala porque allí hay más necesidad. Y va con andrajos, y está ahora con sarna, porque hay epidemia de sarna. Dice usted la mejor sanidad, pero ¿en qué mundo vive? ¿Pero a quién quiere engañar? Si eso es a lo que lleva el comunismo. Es la puñetera realidad de lo que es el comunismo.
Finalizó su intervención diciendo:
y el que quiera verlo, que vaya a Cuba, Primero, si le dejan entrar, porque ahora con la excusa de la COVID no dejan entrar a nadie. Pero si le dejan entrar, que vaya a ver la realidad del comunismo. Es lo que usted vende aquí como idílico.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y en la isla, aunque la policía de Cabaiguán, en la provincia de Santi Spíritus, dio marcha atrás y prometió a la joven transexual Merlía Somers que retiraría la multa que le impuso por vestir de mujer, el colectivo cubano LGBTIQ está indignado por lo ocurrido. Yolanda Huerga recogió reacciones en este reportaje.
La comunidad cubana LGBTIQ está indignada por lo sucedido a Merlía Somers, transexual que sufrió malos tratos y una multa de la policía por vestir de mujer en Cabaiguán, Santi Spíritus.
Tristemente, el caso este de transfobia es uno en tantos otros que ocurren en la historia de la homofobia y de la política que tiene la policía, que no respeta ninguna diferencia, ningún tipo de diversidad.
Dijo desde La Habana la periodista especializada en temas de género, María Matienzo.
Habría que ver las historias del Parque Central y cómo las muchachas trans son chantajeadas, son muchas veces coaccionadas por la policía. Y habría que ver también cómo las mujeres trans tienen que recurrir, por lo general, a la prostitución para poder sobrevivir, porque no son aceptadas tal cual ellas se conciben en los centros de trabajo. Entonces, ¿qué se puede esperar para la policía? Que es reflejo de toda esta otra política gubernamental y sistémica que hay, que va en contra de la diferencia y la diversidad.
Desde 2013, la discriminación laboral por razón de orientación sexual está prohibida por ley en Cuba, pero en la actualidad continúan actitudes sociales de aversión hacia las personas LGBTIQ en la sociedad cubana, donde la homofobia y el machismo aún son norma.
El caso de Merlía no es algo aislado. Cada segundo pasa un momento difícil. Nuestra comunidad, ya sea en entorno familiar o en las calles, todo esto se debe a que no hay una ley que nos proteja.
Recalcó el activista pinareño Liodán Suárez Quiñones.
Mientras que Leandro Rodríguez, desde Tahuayabón, Villa Clara, indicó:
más que hacer el CNC una agenda virtual y un marketing político, lo primero que debe hacer es a los miembros de la fuerza política enseñarle a respetar los derechos que tenga cada persona.
La Constitución de 2019 prohíbe la discriminación por razones de orientación sexual y la identidad de género. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Mientras, el Consejo de Estado de Cuba designó a los encargados de redactar el anteproyecto del Código de Familia, una esperada legislación en la que se prevé que se incluya el matrimonio entre personas del mismo sexo y que sería posteriormente sometido a referendo. Los miembros de la comisión que elaborará la propuesta para su presentación al legislativo cubano son diputados representantes de organizaciones oficialistas y sociales, especialistas y profesores expertos en la materia, así lo informó el Parlamento cubano unicameral. La antigua Constitución del año 1976 definía el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, y el borrador inicial de la nueva Constitución se propuso cambiar esos términos por la unión entre dos personas con capacidad legal para ello. Pero el tema provocó encendidas discusiones en los debates del borrador y enfrentó a bandos contrarios al activismo LGBTIQ y fieles de varias denominaciones religiosas, que el Parlamento decidió no aprobar el tema en ese momento. Nos vamos a otra información. La joven cubana Adriana María Consuegra Caro, quien se encontraba entre los 12 migrantes desaparecidos luego de un naufragio al suroeste de las Bahamas a inicios de este mes, ha sido localizada en un centro de detención de mujeres de ese país. De acuerdo a una información emitida por el periodista cubano-americano Rolando Nápoles a través de su cuenta de Twitter, sus familiares ya la encontraron y hablaron con ella. Un total de 19 cubanos fueron rescatados, entre los que se reportaban dos niños de 4 y 6 años y otro más que fue encontrado muerto en el suroeste del archipiélago atlántico de Bahamas. Así lo informó el 8 de marzo a través de un comunicado la Real Fuerza de Defensa. La agencia gubernamental indicó que el fin de semana anterior, durante una patrulla de rutina, fueron encontrados 6 cubanos en Cayo Anguila, desde donde fueron trasladados a un centro para inmigrantes en situación irregular en Nueva Providencia, la isla que alberga la capital Nassau. Los detenidos informaron a las autoridades de que habían perdido el rastro de un grupo de compatriotas. Y según familiares, los cubanos salieron el pasado 2 de marzo del norte de la provincia de Villa Clara en una lancha rápida. Por su parte, agentes federales arrestaron a 4 hombres acusados de participar en una red para llevar inmigrantes de Cuba a los Cayos de la Florida. Así informaron las autoridades. Alberto García, Manuel Fonseca, Yudier Paneque y Josiel Fuentes comparecieron por primera vez ante una corte federal en Key West, así lo reportó el diario Miami Herald. Cada uno de ellos enfrenta un cargo por alentar e instigar el ingreso de extranjeros en Estados Unidos. Una denuncia penal asegura que García y Fonseca le preguntaron a una persona que en realidad era un agente encubierto si podían tomar prestado un bote a principios de este mes para contrabandear personas desde Cuba hacia Estados Unidos. García le dijo a la gente que la embarcación estaría guardada en una casa de Key Largo que servía como zona de transición y para mantener a los migrantes hasta que se cubriera el pago por su traslado a la Florida, indicaron las autoridades. El grupo cobraba $10,000 por cada inmigrante traído a Estados Unidos. Durante su viaje más reciente, la semana pasada, el grupo recogió a 20 personas de Pinal del Río en Cuba, así informaron los agentes. En otra información, la organización Archivo Cuba lanzó una nueva edición del libro Las víctimas olvidadas del Che Guevara, publicado originalmente en el año 2011. El texto contiene nuevos datos y testimonios sobre la campaña de propaganda del régimen castrista y la KGB para mitificar y dotar de un aura romántica al guerrillero argentino. La autora del libro, María Berlau, aporta en esta segunda edición una lista actualizada de las víctimas del Che, nuevas imágenes y el testimonio inédito sobre la ejecución sumaria por orden del Che de 2 hermanos acusados de ser chivatos. Berlau expresó a la agencia de noticias EFE que la mayoría de los fusilados no habían cometido ningún crimen, solo el de llevar un uniforme del ejército de Fulgencio Batista, pero el plan trazado secretamente por el KGB y Fidel Castro era el de crear terror con el encarcelamiento y los fusilamientos masivos. La publicación aporta material testimonial y fotográfico inédito a la extensa bibliografía sobre el Che, que ha sido tan parca sobre sus víctimas. El libro incluye además el testimonio del jefe de los servicios de inteligencia de Rumanía, Mihai Paseva, quien desertó en el año 1978. Y en otra información, Patria y Vida, el título del tema musical que exige el fin del sistema unipartidista en Cuba, es hoy un lema central de manifestaciones alrededor del mundo, de reclamos y exigencias al régimen castrista, a la vez que rompe récord de visitas a través de YouTube. Luis Guardia tiene los detalles.
Convertida en un himno de esperanza y libertad para quienes abogan por el regreso de la democracia al verde caimán antillano, Patria y Vida supera los 4 millones de vistas en YouTube. El tema, interpretado por Yotuel Romero, Alexander Delgado, Randy Malcolm de Semer Bueno y desde Cuba por Eliezer Márquez, El Funky y Michael Castillo, Osorbo, es hoy motivo de represión por parte del régimen castrista. A propósito, en su cuenta de Facebook, Michael Osorbo dijo que Patria y Vida fue la chispa y se solidarizó con los miembros de la Unión Patriótica de Cuba, que este fin de semana iniciaron en el reparto Altamira, en la oriental ciudad de Santiago de Cuba, una huelga de hambre en rechazo al acoso represivo del régimen castrista.
Nosotros, por Patria y Vida, por libertad, en huelga de hambre contra la opresión, contra la miseria y contra el creciente accionar represivo.
Patria y Vida fue el lema central de decenas de manifestaciones que este fin de semana exigieron alrededor del mundo que los gobiernos locales no negocien con el régimen castrista, al tiempo que pidieron libertad para la isla cautiva. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Con 43 minutos en este informativo del mediodía y ya estamos en tiempo de conocer qué nos tendrá hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariana. Complicado como siempre aquí con el trabajo. Acabamos de recibir, luego de haber hecho un reportaje sobre las prisiones, un nuevo audio de la prisión de Kilo 7 hace breves minutos. Es una exclusiva que te estamos dando acá. Hoy por la mañana se realizaron otros PCR por segunda vez, incluso a la fuente que tenemos ahí, el preso que nos informó ayer, aparentemente ha dado positivo. Está sacando más personas, la situación se complica y se realizó una nueva llamada haciendo un llamado a la comunidad internacional sobre la situación que hay dentro de la prisión de Kilo 7 y el secretismo del gobierno cubano. Eso es lo que está fluyendo en este momento. En Cuba al Día vamos a darle seguimiento a esto, como también vamos a hablar de la situación de los activistas de UNPACO que continúan asediados hoy en Santiago de Cuba. Y las vamos a hablar un poquito con las estrategias que está haciendo el gobierno para contrarrestar todo el activismo. Sumado a esto, tendremos también el espacio de hoy, información actualizada. Aparentemente hay una situación crítica con el combustible a lo largo y ancho del país. Y estamos a la víspera, no queremos ser alarmistas, entrando en el verano, se van a incrementar los apagones ya están ocurriendo en varias provincias centrales del país. No es La Habana, donde sí hay falta de combustible.
Imagínate.
Y sumado a esto.
Confinamiento con apagones.
Con apagones y la falta de abastecimiento, que será tema central en el programa hoy. Las personas están usando las redes sociales para responsabilizar específicamente a Miguel Díaz-Canel de la hambruna que hay en Cuba en medio del reordenamiento.
Interesante, no se lo pierdan, 2 de la tarde, Cuba al Día. Gracias, Tomás. 12:45, noticia que nos acaba de llegar en estos momentos. En una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha dicho que Cuba es el problema más grande que enfrenta Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene el informe.
En una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado sobre el estado de la democracia en Latinoamérica y el Caribe, Almagro dijo que la presencia de Cuba en Venezuela es el peor problema que enfrenta el país sudamericano.
The presence of 20,000 Cubans in Venezuela.
Él dice que la presencia de miles de cubanos en Venezuela es un problema y que en su opinión es el peor que enfrenta Venezuela y que si quieren tener una Venezuela democrática algún día, Cuba será parte del problema y no parte de la solución. El secretario general expresó además que Cuba es un factor en el hemisferio y que ha trabajado fuertemente en la década de los 60 y 70 promoviendo guerrillas por toda la región y ahora tratan de desestabilizar democracias a su manera. Almagro declaró que el sistema de Cuba, el comunismo, es un sistema fracasado.
That system never worked in the world.
Él dice que es un sistema que nunca ha funcionado, que fracasó en Asia Central, en Europa del Este, en la Unión Soviética, en Cuba y ahora no funciona en Venezuela. Asimismo, opinó que el enfoque político del régimen cubano es crear problemas para que los suyos sean menos evidentes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Saguet.
12:47, tiempo del mundo en un minuto. Naip Gidó, la junta militar birmana, ordenó la liberación de más de 600 personas que habían sido detenidas en el marco de las protestas contra el golpe de Estado del 1 de febrero. Sanaa, el gobierno del Yemen, alivió el bloqueo sobre la parte del país controlada por los rebeldes hutíes al permitir el paso de varios petroleros al puerto de Al-Judeida, dos días después de la propuesta de alto al fuego presentada por su aliado Arabia Saudí. Moscú, la Cámara Baja del Parlamento de Rusia, aprobó un proyecto de ley que permitiría al presidente Vladimir Putin presentarse a otros dos mandatos al frente del país en el marco de las enmiendas a la Constitución. Ankara, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, subrayó ante el ministro de Exteriores de Turquía la importancia de la democracia y los derechos humanos en un primer cara a cara en el que también se han tratado las conversaciones turcas con Grecia o el proceso de paz en Afganistán. Kinshasa, el presidente de República del Congo, tendió la mano a la oposición tras lograr la reelección para un cuarto mandato en medio de las denuncias sobre irregularidades y la petición de uno de ellos para repetir el proceso tras el fallecimiento del principal opositor un día después de la votación. Con 48 minutos y ya nos acompaña a esta hora Pedro Corzo, como siempre, con la noticia en perspectiva. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane. Gracias por la invitación. Saludos a todos nuestros radioescuchas. Y el tema de hoy, en ocasiones anteriores lo hemos tratado y todo parece indicar que lo vamos a tratar con regularidad, porque los cubanos que residen en Europa, en diferentes ciudades y países europeos, particularmente aquellos que están en el bloque de la Unión, pues no cesan de manifestar su solidaridad con el pueblo cubano que sufre y demandar el fin de la dictadura. En el día de ayer tuve la oportunidad de conversar con un joven cubano que vive en Bélgica, que se llama Leo Juvier, con el que hemos hablado ya, como tú recordarás, en otras ocasiones, en la cual él nos decía de que habían dirigido una carta a la presidenta de la Cámara de Diputados de Bélgica, en la cual le reclamaban acciones más concretas, más solidarias con los demócratas cubanos. Él fue muy enfático en eso. Habían dirigido esa carta destacando algunos puntos de la misma y reclamando solidaridad y condenas abiertas, claras y firmes a la dictadura de los Castro.
Es importante que este tipo de gestiones, este tipo de llamados se originan desde Europa y se aúnen voluntades, porque es algo que durante mucho tiempo se había estado esperando, y sobre todo que hay una respuesta por parte de los diferentes gobiernos europeos y por parte también, sobre todo, de la Unión Europea, Pedro.
Sí. Y evidentemente estos jóvenes que radican, muchos de ellos, en Bélgica, Holanda, España, son firmes, están comprometidos y se manifiestan sin cesar a favor de la democracia en Cuba, a pesar de que el régimen cubano no cesa sus ataques en su contra. Ayer me comentaba uno de estos jóvenes que la embajada cubana en el país donde él vive, donde él reside, pues no cesa de atacarlo, de acusarlo de todas las tropelías y de todos los abusos inimaginables, pero que a él no le preocupa, porque en primer lugar todo lo que dice el régimen cubano y sus representantes del exterior, afirma él, es mentira. Y en segundo lugar, él está en la obligación de seguir denunciando y demandando solidaridad con los que en Cuba pues están reclamando respeto a los derechos humanos y el fin de la dictadura.
O sea que el régimen cubano incluso en esos países viola el derecho a la expresión que tienen estos cubanos que son en muchas ocasiones residentes o son ciudadanos de estos países, ¿verdad, Pedro?
Muy importante que hayas destacado eso. Hay que recordar que en una ocasión una diplomática cubana, y esto causa risa si no fuera por lo trágico, una diplomática cubana, si no me equivoco, en Noruega o Dinamarca, mordió a una joven activista cubana. Hay que recordarlo que una protesta que se hizo frente a la embajada de Cuba en París, salieron los funcionarios cubanos a agredir a los protestantes. Algunos de ellos eran periodistas de Reporteros Sin Fronteras. Eso es una práctica que ellos no han abandonado.
Y estaba la escritora Zoe Valdés, que le dieron golpe ahí.
Y estaba la escritora Zoe Valdés, que fue maltratada por los funcionarios del castrismo. Esto no es nuevo, esto es viejo, se repite y es la naturaleza de la dictadura. La dictadura es agresiva, particularmente agresiva, y nunca va a dejar ese empeño. Según ellos, hasta ahora le ha dado resultado abusar cada vez que ha tenido una oportunidad y cada vez que sale impune de esos abusos.
Y nosotros estaremos, y todos los jóvenes, denunciando lo que hace la dictadura. Pedro, tela por dónde cortar.
Sobrada tela, joven colega, sobrada tela.
Gracias, Pedro. Mañana te esperamos nuevamente.
Mañana estaremos de nuevo en Radio Martí. Gracias.
Con 53 minutos, ¿y cuáles son las noticias de los deportes? Pues las presenta, como siempre, Edemio Navas. Edemio, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Vamos a comenzar con el deporte de los puños, que te encanta el boxeo, sobre todo la época de oro del boxeo español, ¿no?, que tú viviste. Bueno, señores, el ex campeón mundial de la división superpesada, el estadounidense Mike Tyson, anunció que es inminente su tercera pelea contra el también norteamericano Evander Holyfield para el próximo 29 de mayo. Lo más probable que sea aquí en la ciudad de Miami, en el Hard Rock Stadium, la casa del equipo de los Dolphins de Miami en la Liga Profesional de Fútbol Americano. Había rechazado esta semana precisamente a Mike Tyson una oferta, una propuesta de $25 millones por el enfrentamiento de esta trilogía. Había dicho que no, pero ayer martes se decidió y aceptó este tercer combate contra Evander Holyfield, ya ambos retirados de hace buen tiempo, pero bueno, los fanáticos desean ver la trilogía entre Mike Tyson y Evander Holyfield. Por otra parte, quiero señalar que MLB.com publicó la lista de los peloteros mejores de Grandes Ligas, desde el 26 hasta el 100, y hay unos cuantos cubanos en la lista. Por ejemplo, Jordan Álvarez, el tunero, aparece número 89, Yamani Grandal en la posición 85, Joan Moncada de Cienfuegos en el puesto 75, Randy Arozarena, ese eléctrico pelotero que fue una sensación en la pasada Serie Mundial, está número 71. Número 52, el prospecto Luis Robert Moirán, y 43, José Dariel Pito Abreu. En cuanto a los cubanos, la labor que realizaron ayer martes en la pretemporada, bueno, Julito Martínez disparó un triple, Kiki Hernández se fue de 4-3 con un impulsado y una anotada, Guillermo Heredia de 1-0, en el caso de Yasmani Tomás, no tuvo turno oficial al bate, se mantuvo con un promedio ofensivo de 250 en el empate a 5 entre Washington y San Luis, y Yasmán y Yadiel Hernández se mata en 0 de 1-0, bajó a 4.81. En el caso de John Jay, de 3-0 bajó a 0.74, y Andy Báñez de 1-0 batea 2.41. Pito Abreu de 5-0 ayer, Joan Moncada de 4-1 y Luis Robert Moirán de 4-1 con una carrera impulsada. Nick Castellanos disparó su tercer jonrón y Eric Hosmer impulsó una y además anotó una carrera. En tanto, el pitcher de Matanzas, el zurdo Sinol Pérez, lanzó de relevo muy, muy bien. Más deportes con Papito Lacayo a las 6 de la tarde. Buenas tardes. Adiós.
Y ahora Alejandro Escalona nos ofrece las últimas noticias en el mundo del entretenimiento.
En 2020 se registró un aumento en la transmisión por suscripción, lo que lideró un crecimiento global de los ingresos de música grabada del 7,4%. El martes, el organismo comercial de la industria, IFPI, dijo en su informe global de música que el mercado reportó ingresos totales de $21,600 millones, su sexto año consecutivo de crecimiento. Los 5 artistas más vendidos de 2020 fueron los surcoreanos BTS, Taylor Swift, el rapero Drake, el cantante The Weeknd y Billie Eilish. América Latina siguió siendo la región de más rápido crecimiento, con un aumento de los ingresos por música grabada del 15,9%, seguida de Asia con un crecimiento del 9,5% y África y Oriente Medio con 8,4%. La región de Estados Unidos y Canadá creció 7,4% en 2020, mientras que Europa experimentó un aumento de ingresos del 3,5%. Cineworld anunció el martes que su cadena de cines Regal reabrirá en abril a tiempo para el estreno de Godzilla vs. Kong. La empresa estableció un acuerdo para exhibir películas de Warner Brothers antes de que estén disponibles para transmisión por Internet a partir de 2022. El acuerdo es la más reciente señal de cómo los cines y las plataformas podrían coexistir en un mundo post-pandémico. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Con 57 minutos, tiempo de repasar nuestros titulares. Continúan en huelga de hambre decenas de opositores cubanos exigiendo el fin de la represión. Organización Internacional Freemuse lanza campaña por la liberación del joven rapero cubano Didier Almagro Toledo. Denuncian desde las cárceles cubanas que aumentan los casos de coronavirus y se agudiza la escasez de medicamentos. Estados Unidos y México avanzan en la creación de mecanismos de cooperación para contener los flujos migratorios. Organizaciones pro derechos humanos nicaragüenses advierten que podría aumentar la emigración como resultado de la violencia política. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, atribuye la muerte de 2 soldados a la protección de Maduro al narcoterrorismo. Un almirante norteamericano alerta que el futuro del mundo depende de cómo Washington y sus aliados respondan a China, y el jefe de la diplomacia europea pide al bloque y a la OTAN que contengan a una Rusia más autoritaria. Y así llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía en este miércoles 24 de marzo del año 2021. Mañana regresaremos nuevamente con más informaciones. Este equipo, integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendas, Berta Arrabales, nuestra productora, y les acompaña Ariane González. Gracias por su sintonía. Siga con nosotros en Radio Martí. Que tenga muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.